Visitas 902-100-140.
Las 7 de la mañana en Canarias. Bienvenidos a la mañana de COPE Canarias. Me alegro de saludarles en este miércoles 1 de marzo de 2017. Comenzamos la programación regional. Buscaba la polémica y lo he conseguido. Es lo que ha dicho el ganador de la gala Drag Queen del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, Borja Casilla. Asegura, sin embargo, que no pretendía ofender a nadie, pero es evidente que lo ha conseguido. Su representación, en la que apareció vestido de la Virgen y luego emulando a un Cristo crucificado, ha molestado a muchos creyentes. Resulta aún más increíble que haya apostado por esa escenificación cuando ha expresado que desea ser profesor de religión. Incluso está preparándose para ello. Quiere ser profesor de religión y se califica como agnóstico. El obispo de la diócesis de Canarias, Francisco Cases, ha escrito una carta donde expresa su tristeza por este espectáculo que tacha de frivolidad blasfema que ofende a muchos ciudadanos. Se pregunta Cases si no hay límites para la libertad de expresión, si no hay recursos para cortar una ofensa de estas características. Si Borja no quería faltarle a nadie, ¿para qué apostó por esta representación tan irrespetuosa con los sentimientos religiosos?
La mañana de COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Estar informado.
Melisa Torres, buenos días.
Buenos días.
Continúa la polémica por esta representación que el obispo de la diócesis de Canarias ha calificado como frivolidad blasfema.
Así es, escuchábamos el pronunciamiento de Francisco Cases y también del presidente de la Conferencia Episcopal, el arzobispo Ricardo Blázquez, pedía respeto a las creencias religiosas después de que en el espectáculo del ganador Drag-Set-Lash se hicieran alusiones a la Virgen y a la crucifixión de Cristo. Insistía en que no le parecen adecuadas estas referencias religiosas en el carnaval.
Que tienen que respetar. Hay un respeto a la libertad de expresión y hay un respeto a los legítimos sentimientos, también religiosos. Tenemos derecho a ser respetados.
En el mismo sentido, se pronunciaba el obispo de la diócesis canariense, Francisco Cases, lamentaba que haya triunfado la frivolidad blasfema en esa gala, Santiago Maroyán.
El obispo de la diócesis reconoce que este lunes ha sido el día más triste que ha vivido en Canarias al triunfar lo que considera la frivolidad blasfema en la gala del carnaval entre los aplausos de una multitud enardecida. Monseñor Francisco Cases se pregunta si no hay límites para la libertad de expresión, si todo vale en las manifestaciones festivas y si no hay recursos para cortar lo que vimos ayer y que ofende a muchos ciudadanos. Además recuerda a los miles de personas que han participado en la bajada de la Virgen del Pino hasta la capital Gran Canaria y las que participan en las procesiones de Semana Santa, recordando también la gran cantidad de fiestas vinculadas a la Virgen que están consideradas por el Pleno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria como fiestas de la ciudad.
El presidente del Cabildo de Tenerife también se manifestaba. Carlos Alonso tildaba de ofensa al espectáculo "Mi cielo, yo no hago milagros, que sea lo que Dios quiera" de Drag-Set-Lash. Señalaba Alonso que el carnaval es transgresión, pero que nunca debe utilizarse para ofender los valores de tanta gente. Mientras la diputada popular Pepa Luzardo subrayaba que los drags deben apostar más por la originalidad y no tanto por la polémica.
Sinceramente creo que es un tema complicado y arriesgado. Igual que las murgas te cantan y te dicen, tenemos que ir más a la originalidad, ¿no? A cómo se mueven, cómo hacen el vestuario, el intercambio que haces al principio con el final, y cómo esos tres minutos se mueven en el escenario, que al final es lo que estamos también valorando, ¿no? Y es lo que es atractivo.
Por lo demás, sepan que la noche del lunes de carnaval no dejó incidencias reseñables en el archipiélago. En Santa Cruz de Tenerife, más de 100.000 personas disfrutaban de la fiesta en la calle y el hospital del carnaval tan solo atendía 147. La concejal de seguridad, Saida González.
En total fueron atendidas 147 personas, de las cuales 130 fueron adultos y 17 menores, con lo cual las cifras siguen en un entorno relativamente bajo para el volumen de gente que sale por las noches de carnaval. Porcentualmente es mínimo, es absolutamente mínimo, pero eso significa que la gente que viene a disfrutar a nuestro carnaval viene con un espíritu de divertirse y no otro tipo de intencionalidades, y eso lo que hace que nuestro carnaval, bueno, pues se puede considerar y realmente se puede decir con la voz bien alta, el carnaval más seguro del mundo.
En Las Palmas de Gran Canaria la noche también fue tranquila, con 37 atenciones y 15.000 personas en la fiesta. Eulalia Guerra es la directora de seguridad del ayuntamiento.
Bueno, tenemos una incidencia muy escasa. En cuanto a incidencia sanitaria, estamos hablando de 37 incidencias en lo que es la noche del carnaval, donde destacan pues intoxicaciones etílicas, algún corte por caída y algún golpe, pero que es nada, cosas muy pequeñas, y sobre todo teniendo en cuenta la afluencia de la población a este evento en la noche de ayer. Los datos que tenemos por separado, tanto de la gala como de la noche, que están, es decir, que se celebran uno al lado del otro, si los sumamos estamos hablando de en torno a 15.000 personas.
Y en sucesos destacamos que la Policía Nacional ha desarticulado a un grupo criminal itinerante de carteristas rumanos cuando operaba en San Bartolomé de Tirajana. Los 7 detenidos, que cuentan con numerosos antecedentes y habían sido arrestados con anterioridad en otros puntos de las islas, como Puerto de la Cruz o Guía de Isora. Escuchemos al portavoz de la policía.
A raíz de las primeras denuncias por hurtos cometidos sobre extranjeros en zonas turísticas, los funcionarios policiales iniciaron una investigación que permitió identificar a varios individuos de nacionalidad rumana con innumerables antecedentes policiales por delitos contra el patrimonio. Se detectó un grupo criminal itinerante formado por 7 individuos, 6 hombres y una mujer, que actuaba de forma coordinada. Actuaba en zonas turísticas y elegía como víctimas a extranjeros de avanzada edad. En todos los casos, los integrantes del grupo sustraían las pertenencias de mayor valor. Una vez eran detenidos o se sentían estrechamente vigilados, los miembros del grupo se desplazaban en barco hasta otra localidad turística de las islas para continuar con su actividad delictiva.
Por lo demás, sepan que los turistas extranjeros crecieron un 7,7% en enero en Canarias con respecto al mismo mes de 2016. Rozan los 1,2 millones, el 30,7% del total del país. Reino Unido se mantiene como nuestro primer mercado emisor y Alemania es el segundo. Y el presidente del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curbelo, ha vuelto a reclamar que la subvención al transporte para islas no capitalinas sea del 100% y no del 75%, como ha pedido el PSOE. También ha exigido una tarifa plana para viajar entre islas. Seguimos pendientes del temporal de mar que está afectando al archipiélago. En las últimas horas ha generado complicaciones en el municipio tinerfeño de Garachico. Las olas obligaban a cerrar al tráfico en la avenida Adolfo Suárez y afectaron también a viviendas y vehículos. El oleaje arrastró a 2 turistas en la zona de piscinas del puerto de Agaete. Las mujeres fueron auxiliadas por los servicios de emergencia. Se mantiene hoy el aviso amarillo por fenómenos costeros en Lanzarote, Fuerteventura, La Palma, La Gomera, El Hierro y el norte y nordeste de Tenerife y Gran Canaria. Vamos a conocer el pronóstico del tiempo para estas próximas horas con Carol Curado.
Riu Hotels te ofrece el tiempo.
Buenos días, arranca este miércoles con intervalos de nubes al norte de las Islas Canarias, aunque ya en las horas centrales tenderán a despejar. En el resto de zonas cielo hoy muy poco nuboso, aunque eso sí es probable que por la tarde aparezca calima. Las temperaturas hoy subirán en general, sobre todo en medianías y en zonas altas. Esperamos alcanzar 17 grados de máxima en Valverde, 22 en Santa Cruz de La Palma y 23-24 en el resto de capitales. Soplará viento del nordeste en costas y del sur en zonas altas.
Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Riu Hotels te ha ofrecido el tiempo. Riu, una experiencia única y más de 100 hoteles donde vivirla.
Hablamos también de deporte. La actualidad está centrada en el fútbol y en el baloncesto. Guillermo García.
Buenos días, jornada entre semana en la primera división del fútbol español y cita marcada, desde luego, con una X en el calendario para la Unión Deportiva Las Palmas. Esta noche, 8:30, en el Santiago Bernabéu, de Real Madrid recibe el equipo de Quique Setién. 20 son los convocados que ha desplazado hasta la capital del reino el técnico de la Unión Deportiva Las Palmas, los 18 futbolistas profesionales que tiene disponibles, a los que se unieron el lateral izquierdo Jeremy Valerón y el delantero centro Eric Espósito, ambos de Las Palmas Atlético. 5 jugadores de los profesionales que quedaron descartados por lesión: Michel Macedo, Montoro, Marco Olivaya y Javi Castellano, así como Elder López, que el domingo no se entrenó al acusar molestia tras un golpe que recibió ante la Real Sociedad. Insistimos, la cita esta noche en el Santiago Bernabéu, con los dos técnicos intercambiándose piropos. Esto fue lo que dijo, por ejemplo, Quique Setién, de Real Madrid, y de la calidad de sus futbolistas.
Que es una gozada de Modric. A mí ya se lo dije el día que jugamos en el Gran Canaria, al final del partido, que disfrutaba mucho con él y que nada, que era un placer enorme verle jugar.
Y también el entrenador del conjunto merengue, Zinedine Zidane, no escatimó en elogios para el fútbol de la Unión Deportiva.
Partido complicado, difícil, porque es un equipo que que sabe jugar, que técnicamente, sobre todo en medio campo, sabe manejar bien el balón. Y nosotros vamos a intentar que, bueno, que no juegan fácil, sobre todo en nuestro campo. Veremos mañana.
Por lo demás, el Club Deportivo Tenerife continúa preparando su compromiso del viernes 8 de la tarde, viernes de piñata, con invitación a los grupos del carnaval y con la intención de batir el récord de 14.276 espectadores este año en el Rodríguez López. Ayer Gakus Ibasaki continuaba con su entrenamiento a nivel particular, Iñaki Sáez aparte y también Edu Oriol, el lateral derecho que por simple precaución no estuvo con el resto de sus compañeros. Se espera, como decimos, un gran ambiente de cara a ese partido que va a ser la previa de la piñata del carnaval de Santa Cruz de Tenerife. Por lo demás, en baloncesto tuvimos dos derrotas ayer para nuestros equipos representativos, tanto en la Eurocopa como en la Basketball Champions League. En esta última competición, el Iberostar Tenerife obtenía, eso sí, un buen resultado, ya que la eliminatoria se disputa a ida y vuelta, eliminatoria de octavos de final, frente al PAOK de Salónica en el PAOK Arena, 66-63, solo tres puntos tendrá que remontar en la vuelta el equipo de Chus Vidorreta. Un Chus Vidorreta que así analizaba lo ocurrido durante el partido.
Bueno, ha sido un partido muy complicado para nosotros porque no hemos estado acertados en los tiros abiertos desde el mismo inicio del encuentro. Creo que el PAOK ha sabido defender muy bien algunas de las situaciones que nosotros normalmente aprovechamos para tener buenas circulaciones de balón.
Por otro lado, la Eurocup, más resultado para el Gran Canaria, 87-67, aunque en este caso, lógicamente, contamos con la ventaja de que hay margen de error a ser un playoff a tres partidos. El segundo será en Gran Canaria y de ganar el equipo de Luis Casimiro tendría una nueva oportunidad en Jerusalén frente a un Hapoel que ayer fue superior, sobre todo en la segunda parte. Aguantó los primeros 20 minutos el equipo amarillo, pero en la segunda los israelitas fueron mejores. Insistimos, pendientes ahora del segundo encuentro en el que el Gran Canaria Arena intentará dar igualdad a la eliminatoria.
Ahora bajamos al quiosco, vamos a repasar las portadas de la prensa del archipiélago en este 1 de marzo. Lo hacemos con la ayuda de Antonio Herrero y de Santiago Morollón.
Buenos días, soy en el diario Avisos, leemos el coso. Convierte a Santa Cruz en capital turística por un día. La gran apoteosis del carnaval chicharrero, en la que este año se echó de menos el sol, reúne en la capital a más de 50.000 personas. También leemos que el Cabildo insta al cierre de 843 pozos y galerías inactivos por su alto riesgo y el oleaje inunda la avenida de Garachico y afecta a media docena de vehículos.
Canarias 7 nos cuenta que el DRAC dice que es arte y el obispo blasfemia. También en su portada leemos el Parlamento Canario, el segundo más transparente. El de Madrid es el único que supera al de las islas y la llegada de los turistas subió casi un 8% en enero. Además, muere Siemens, todo un humanista, destacó como investigador musical, compositor y empresario.
En el periódico El Día leemos Canarias suspende en formación. Un informe del Ministerio de Educación sitúa al archipiélago a la cola en aprendizaje permanente que permite tener a profesionales más capaces. También el fuerte oleaje afecta al tráfico y provoca daños en el mobiliario en Garachico y Carlos Alonso descarta por ahora cerrar el auditorio.
La provincia nos cuenta que la iglesia de Tenerife crucifican a la drag queen. También en su portada leemos que muere un gigante de la cultura canaria, Lothar Siemens, empresario, musicólogo y premio Canarias de Patrimonio, fallece de forma repentina a los 75 años. En su portada leemos además que el círculo mercantil precintado por una fiesta de indianos.
En la opinión de Tenerife encontramos las ventas de las islas al Reino Unido se hunden tras el Brexit. Las exportaciones caen un 27,3%, la peor cifra de la historia. Y en sucesos desarticulada, una banda que robaba en polígonos y gasolineras de Tenerife y olas de más de 7 metros inundan la avenida de Garachico. Meteorología activa el aviso amarillo durante el día de hoy en todo el archipiélago.
Crónicas de Lanzarote nos cuenta que Marcia Acuña besa no para Coalición Canaria que se presenten distintos candidatos a la Secretaría General de Lanzarote. Además, una herida tras el vuelco de una furgoneta en la rotonda de Taiche.
Llegamos a las 7 y 14 minutos. ¿Qué es lo que le da ese sabor a la mantequilla de Les Blandes?
Si uno se traslada o se transporta a la isla de Irlanda, pues comprende el porqué de esa calidad. La mantequilla procede de una leche de una vaca que está criada y alimentada en el entorno más natural probablemente que tengamos en Europa, ¿no? Y esa es lo que diferencia la mantequilla de Irlanda de la del resto de Europa. El color que tenemos en nuestra mantequilla en ningún caso, como saben, lleva aditivos. Es un color amarillo que viene de los carotenos naturales de los pastos. O sea, esto nosotros lo notamos desde que la procesamos y en ese última fase digamos, de lo que es la fabricación de la mantequilla para que le llegue fresca a nuestros clientes, ahí notamos verdaderamente la calidad de la mantequilla irlandesa frente a otras. Bueno, pues normalmente todo ese tipo de mantequillas que vienen de fuera ya vienen congeladas, llevan a lo mejor fabricadas durante un cierto tiempo, y evidentemente pues la calidad no es la misma que de una que terminamos de procesarla en Canarias y que sale fresca directamente al mercado. Cuando usted come mantequilla, lo que está comiendo es absolutamente leche natural, es un producto que viene desde la leche natural sin ningún aditivo, sin ningún conservante y sin ningún tipo de estabilizante. La margarina es un producto absolutamente químico, de laboratorio.
Todo lo que sabe rico lleva mantequilla. Si encima mantequilla la irlandesa, es otro nivel.
Mantequilla la irlandesa, la de toda la vida.
Hotel THE Fataga, centro de negocios. Salas funcionales y versátiles para encuentros profesionales y eventos de cualquier tipo. Flexibilidad y eficacia en un espacio moderno y agradable. Entra en hotelfataga.com. Hotel THE Fataga en Las Palmas de Gran Canaria. Tu centro de negocios en el corazón de la ciudad.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
GMCAS de Grupo Miquel, para profesionales de la hostelería y restauración, patrocina la entrevista del día.
Quejan los ingenieros industriales porque solo hay dos técnicos en la Consejería de Industria del Gobierno de Canarias para tramitar todos los expedientes sobre instalaciones eléctricas en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, lo que retrasa muchísimo, se habla de hasta 8 meses, hablan de auténtico caos y por supuesto frena la actividad económica y la creación de empleo cuando se intenta desarrollar un determinado proyecto. Juan Linares es el decano del Colegio de Ingenieros Industriales. Juan, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Pónganos algún ejemplo para que podamos entender la gravedad de este asunto.
Por ejemplo, un centro comercial que se ha solicitado a un inversor que quiere ponerlo en marcha y se recurre a un ingeniero industrial para que le redacte el proyecto y consiga la puesta en marcha, haga todas las gestiones. El ingeniero hace su proyecto en un plazo estrella, como puede ser 15 días, y cuando va presente a la solicitud tiene que esperar su plazo reglamentario. Pasa el tiempo y no hay respuesta, ve que está desbordada la consejería porque tan solo hay una persona para atender todos los expedientes de medio tensión y recurre al colegio para denunciar que está teniendo este problema. Pero este es un caso, así muchos más. ¿Y qué ocurre? Pues que pasan 2 meses y la realidad, y al nosotros acceder e investigar un poco qué es lo que está sucediendo, pues vemos que es una cuestión de los recursos humanos con los que cuenta la Consejería de Industria en los servicios energéticos en Tenerife, y que hay una única persona para poder atenderlo y que está desbordada y que por mucho que quiera hacerlo bien, pues no tiene la posibilidad de hacerlo, y pasan los meses, el centro comercial no se abre, el inversor se encuentra con que tiene un dinero ya comprometido, un dinero que incluso ha solicitado al banco para poder poner en marcha ese centro comercial, y que al final pues no se pueden abrir ni alquilar los locales, ni el personal que está detrás de cada una de las tiendas que se quieren montar en el centro, etcétera, etcétera. Pues esa es una situación, por ejemplo, a título que me está solicitando.
¿Y ocurre, Juan Linares, así en toda Canarias o solo en la provincia de Santa Cruz de Tenerife?
Lamentablemente, cuando nosotros vemos este tema, decidimos investigar si está exactamente igual la situación en la isla de Gran Canaria o en la provincia de Las Palmas, y nos encontramos que no tiene nada que ver, que aparte que ya dábamos por hecho que iba a ser así, porque tradicionalmente ha contado con más medios, más recursos humanos la provincia de Las Palmas con respecto a Tenerife habitualmente, tanto en la época en la que estaba el Partido Popular llevando la Consejería de Industria como después el Partido Socialista, y ahora que sigue. Es decir, parece que es que la Consejería de Industria es la cenicienta en general por parte del gobierno de Canarias, pero es que además encima en el caso de Tenerife es sangrante en el sentido de que los recursos son inferiores, pero con por goleada, vamos.
Claro. Juan, ¿cuál debe ser el plazo razonable? Porque se habla de hasta 8 meses, ¿cuál debería ser el plazo razonable?
Tres meses debe ser lo razonable, 3 meses teniendo incluso evidentemente lo deseable que sería una cuestión de días. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un tema en el cual se pretende generar actividad económica, puestos de trabajo, y entonces debería tener todo tipo de ayudas por parte de la Administración. Nosotros siempre hemos entendido a la Administración como que debe ser para ayudar a generar riqueza, a generar recursos, a generar actividad económica, y no todo lo contrario. Entonces entenderíamos que lo lógico sería que pudiera tener medios suficientes para este tipo de casos, poder analizarlos en breve plazo de tiempo y en menos de un mes poder resolverlo. Sin embargo, es verdad que hasta 3 meses podría darse perfectamente para poder resolver, ¿no?
Uh-huh. Bueno, esperemos que efectivamente la Consejería de Industria le meta mano a esto y contrate el personal necesario para que no se tenga que esperar pues hasta 8 meses por esta situación. Juan Linares, decano del Colegio de Ingenieros Industriales de Santa Cruz de Tenerife, muchas gracias por atendernos. Un saludo.
No, gracias a ustedes.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Las 7:21 minutos, vamos a hablar con Pablo Rodríguez, vicepresidente y consejero de Obras Públicas y Transporte del Gobierno de Canarias. Pablo Rodríguez, muy buenos días.
Muy buenos días, Mayer.
Bueno, pues estamos pendientes de qué decisión va a tomar el Estado con respecto a ese tope en el descuento de residentes para los viajes en grupo. Se ha propuesto desde Baleares y desde nuestra comunidad de Canarias que se informe a tiempo real de la contratación de billetes para que no se dé el fraude. ¿Qué receptividad han encontrado ustedes ante esta propuesta en el Ministerio?
Bueno, pues bien, como bien dices, hemos hecho una propuesta para que si existe realmente fraude no tengamos que pagar todo, en este caso todos los grupos que viajan entre islas o la península, dado que los afectados precisamente serían muchos, ¿no? Desde equipos deportivos, culturales, grupos de mayores que viajan de manera continua, es decir, serían muchos los afectados por un porcentaje todavía indefinido de supuesto fraude que existe en el descuento de residentes a grupos. Nosotros lo que le hemos planteado es que, como tal y como se hizo en el descuento de residentes a viajes individuales, pues se busque una fórmula. El sistema SARA ya existe, por ejemplo, que permita comprobar de manera totalmente real y actualizada los datos y la certificación de que son residentes realmente los que viajan. Eso es posible, dado que se hace actualmente con los viajes, insisto, individuales, y creemos que es una fórmula mucho más realista y mucho más fidedigna para poder resolver esta situación que, insisto, es preocupante porque afecta a muchos grupos de viajes.
Porque, Pablo, ¿el Ministerio sigue con la idea de poner un tope en el descuento?
El Ministerio lo que nos traslada es que ellos pues han visto o han detectado la posibilidad de distintos fraudes en torno a los viajes en grupo.
¿Sí?
Y que ante esa situación pues quieren buscar una fórmula. Es verdad que han sido medianamente tolerantes a la hora de buscar una fórmula. Nos han planteado tanto a Baleares como a Canarias que traslademos alternativas hoy mismo. El miércoles, pues, tenemos una reunión en la Dirección General de Aviación Civil para tratar de trasladarles esas alternativas y nos han permitido, bueno, hasta lo que iba a entrar en vigor el día 1 de enero, pues, como saben, pues nos tenemos 3 meses para buscar una alternativa y que finalmente pues tengamos una solución que sea mucho más que afecte a menos personas y sobre todo que sea mejor para Canarias. Al final el descuento de residentes es un derecho que tenemos los canarios y que tenemos que defender y buscar, insisto, alternativas que nos permita mantenerlo en todas sus condiciones. En esto, insisto, estarían afectados clubes deportivos, agrupaciones culturales que suelen entrar, los grupos del inserso, es decir, estaríamos hablando de grupos bastante sensibles y que desde luego no vamos a intentar buscar una fórmula exprimiendo todo lo posible el diálogo con el ministerio para que no sean muchos canarios los perjudicados.
Hombre, debemos recordar, Pablo, a todos los oyentes, por si hay algún oyente despistado que no está al tanto, que lo que va a suponer esto es ponerle un tope al descuento de residentes. Es decir, si ahora tenemos un 50% de descuento del billete, pues con este tope de descuento a lo mejor no llegaríamos a ese 50%, nos quedaríamos muy por debajo. Hay quien calcula incluso que podemos quedarnos en un 20%, ¿no?, si se le pone un tope. Y esto iría en contra, como ha apuntado efectivamente Pablo Rodríguez, de nuestro derecho al descuento de residente, porque si se le pone un tope ya no tenemos ese 50% que se otorga al común de los viajeros que viaja de forma individualizada, ¿no?
Exacto. Aparte generaría una diferencia que sería muy difícil de justificar. Es decir, saldría más barato viajar de manera individual, es decir, tendrías un descuento mayor bajando de manera individual que viajando en grupo. Es difícil de justificar por qué le mantienes un derecho a unos ciudadanos y a otros se los quitas. Con lo cual entendemos que, vamos, convencido que vamos a llegar a un acuerdo que nos permita mantener el descuento de residentes a los grupos, que el Ministerio de Fomento entienda que hay que perseguir el fraude, por supuesto que sí, pero que no puede ser a costa de todos los derechos de los canarios. Ya nos pasó, es que esto ya pasó, es decir, con el descuento de residentes de manera individual también se habló de un tope total, también se habló de que había fraude y también se nos buscó fórmulas a veces un poco arcaicas, como fue el que tuviésemos que llevar impreso el certificado de residencia durante muchos meses, pero desde luego al final se buscó un método, que es el actual, con un sistema que es el SARA, que nos permite, a la hora de facturar o de adquirir el billete, nos permite certificar nuestra condición de residente de manera real y actualizada. Claro. Yo creo que ese es el sistema, ese es el método. Luego hay le hemos planteado otro tipo de fórmulas, como que en la propia tarjeta de embarque o en el propio código BIDI, pues vaya el precio final, es decir, buscar fórmulas que eviten pues que se siga, o que si existen casos de fraude, pues que dejen de existir, pero, insisto, manteniendo el derecho de todos los canarios a poder hacer uso de su descuento de residentes y de viajar en grupo.
No. A ver si lo conseguimos efectivamente, porque eso significaría haber reducido los derechos de los canarios que viajan en grupo, especialmente estoy pensando en equipos deportivos, que como hemos escuchado en esta misma sintonía, pues sería un gran palo para ellos, ¿no? Porque ya tienen dificultades en el día a día para viajar, si encima pues les caen unos precios de billetes más elevados, pues no quiero pensar lo que le va a pasar a esos equipos, ¿no?, deportivos.
Es que no podemos olvidar, es que encima, cuando hablamos de viajes en grupo, por ejemplo, los equipos deportivos o las agrupaciones o equipos o culturales, estamos hablando ya de que de por sí ya tienen una desventaja con respecto a cualquier equipo deportivo de la península, porque evidentemente al vivir donde vivimos, pues nuestra no podemos movernos en una guagua para trasladarnos a otra provincia a participar en cualquier competición. Y esa desventaja la tenemos y esto sería, pues evidentemente, pues una absoluta desventaja y un paso hacia atrás en los derechos que nosotros tenemos. Yo creo que en ese sentido estamos cargados de argumentos, damos alternativas y confío en que lleguemos a un acuerdo que sea satisfactorio para todos y mantengamos los derechos de todos los canarios para poder seguir moviéndonos e incluso avanzar en el futuro.
Claro. Pablo, una cuestión también, estamos pendientes de la reunión que mantendrá con el presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso. Sobre la mesa va a estar el tema de las carreteras de la isla de Tenerife. Le pregunto en particular por la Tenerife 5, después de escuchar a Fernando Clavijo, el presidente del Gobierno de Canarias, diciendo que la primera piedra se va a colocar en 5 años. Carlos Alonso, esta misma semana, el lunes hablábamos con él, y nos decía que no, que él espera que sea mucho antes, que sea en 3 años cuando se coloque la primera piedra, o en 2 años y medio. ¿Cómo lo ve esto el consejero de Obras Públicas?
Bueno, en primer lugar, decir que el diagnóstico de las carreteras de Tenerife es compartido tanto por la Consejería como por el Cabildo, y que sabemos que existen dificultades importantes en algunas de las vías por congestión de las mismas, por ejemplo, como la TF5 o en la TF1. Nosotros, vamos, estamos confiados de que podemos avanzar mucho más rápido de los tiempos iniciales. Confío, la C5 es una prioridad, tenemos soluciones ya pactadas, como puede ser el carril bupado, el carril adicional bupado. Efectivamente son inversiones importantes desde el punto de vista económico y van a necesitar pues que en Madrid cerremos precisamente el convenio de carreteras que nos permita poder financiar las prioridades de obras de interés regional en Canarias. La C5 es una de ellas y confío en que este año avancemos en dos sentidos. Uno, en redacción de proyectos, es fundamental no solo tener los fondos, sino cuando lleguen los fondos, tener los proyectos finalizados, que nos permitan pues ejecutar los fondos. Y por otro lado, este año también avanzaremos en la negociación del convenio de carretera. Como saben, el convenio vigente finaliza este año 17 y por lo tanto es necesario, absolutamente necesario, negociar un nuevo convenio de carreteras que de alguna manera vuelva a recuperar los fondos que se han ido perdiendo desde el año 2012 y nos permita poner en hora las obras e infraestructuras que están pendientes en Canarias.
No, otra de las que tenemos ahí pendientes en el horizonte desde siempre es la carretera de la Aldea. ¿Cuál sería el plazo razonable para terminar esta carretera, consejero?
Bien, en el mismo sentido. Es decir, ahí ya existe proyecto de la segunda fase. La segunda fase del proyecto hay que actualizarlo porque tiene ya unos años. Ese es el trabajo que vamos a hacer durante estos primeros meses. Se ha encargado la actualización del proyecto y pendiente también de la negociación para poder ejecutarla o licitarla este mismo año. Ese es el objetivo que nos hemos marcado. Son prioridades, unas y otras son prioridades en Gran Canaria y en Tenerife, y lo que vamos a intentar es tener los fondos. Sobre la primera fase de la carretera, que ya está en ejecución, estamos ya en la recta final para abrirlo al servicio a los ciudadanos. La verdad es que en ese sentido se va a ganar mucho porque el tramo entre la Aldea y el Risco, es decir, el conocido andén verde, hoy en día está cerrado. Con esta primera fase pues vamos a evitar eso, por lo tanto vamos a abrir la vía en dirección norte, es decir, que la Aldea va a dejar de estar aislada por el norte como está actualmente.
Muy bien. Pablo Rodríguez, volveremos a hablar esta semana para concretar las conclusiones con la reunión de la Dirección General de Aviación Civil y también después de ese encuentro con Carlos Alonso. Pablo Rodríguez es vicepresidente del Gobierno y consejero de Obras Públicas. Un abrazo, Pablo.
Perfecto, muchas gracias, un saludo.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
La verdad que no salimos de estadísticas donde estamos en la última posición. La última que hemos conocido es la valoración que tienen los canarios de la sanidad. Y es la peor de toda España. Bueno, solo tenemos a Melilla en peor valoración. Están los canarios muy críticos con nuestra sanidad, si nos comparamos con el resto de la media española y también con el resto de comunidades, ¿no? ¿Qué está pasando en nuestra sanidad para que los canarios valoren así de mal nuestra sanidad? Porque fíjense, solo el 7,8% de los canarios cree que el sistema sanitario funciona bastante bien. El resto lo califica de mal o muy mal. Vamos a hablar con una experta en gestión sanitaria. Beatriz González es catedrática de métodos cuantitativos de economía y gestión de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Beatriz, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, hace unos días escuchábamos también y comentábamos también que Canarias se coloca a la cola en eficiencia, en gestión sanitaria. Ahora pues vemos cómo en esta encuesta, en esta valoración del Centro de Investigaciones Sociológicas, los canarios pues califican así de mal la sanidad del archipiélago. ¿Tenemos una sanidad tan mala, Beatriz?
Hombre, desde luego el barómetro sanitario desde hace años no es esta la primera vez. Sitúa Canarias a la cola en cuanto a valoración por los ciudadanos. También hay que decir que el barómetro tiene una muestra muy pequeña, ¿vale? Pero el hecho de que sistemáticamente, edición tras edición, Canarias quede a la cola, pues está indicando que sí que los ciudadanos perciben que el sistema no funciona, ¿no?
No. Y la pregunta, Beatriz, que se la hemos hecho en muchas ocasiones, pero claro, ahora con el cambio de consejero y sobre todo después de ver cómo el presidente del gobierno de Canarias dice que hay que dar una vuelta a esto, a lo mejor pues tirar de recursos de concertada porque la pública ya está saturada, hay que tirar de recursos en la privada, hay que mejorar la gestión, hay que dedicarle más dinero. ¿Cómo se puede mejorar nuestra sanidad?
Yo creo que mejorar la gestión, obviamente hay que hacerlo, y es una prioridad, porque además es que cuando los recursos son escasos, el despilfarrarlos es no solamente ineficiente, sino no es ético tampoco, ¿no? Y esto quiere decir que la pública debe mejorar su rendimiento, y quiere decir que seguramente hay que cambiar pues los incentivos del sistema. Incentivos también a la población, ¿eh? No solamente a los profesionales. O sea, una gran parte. Hoy en día sabemos bastante más que hace unos años sobre dónde están las bolsas de ineficiencia, ¿no? En Canarias y en España en general. Y bolsas de ineficiencia son, digamos, actuaciones innecesarias que hace el sistema sanitario. Entonces, si se sabe, pues lo que, digamos, supone mejorar la gestión, lo primero es dedicarse a hacer lo que hay que hacer, es decir, evitar intervenciones innecesarias que incluso pueden ser iatrogénicas o dañinas, ¿no? Eso sería lo primero. Lo segundo, es decir, lo que hay que hacer para mejorar la salud, porque es que la atención sanitaria, en realidad nadie la quiere por sí misma, nadie quiere que le claven una aguja, ¿vale? No es como un bien de consumo normal. La atención sanitaria es para mejorar la salud. Luego, si te realizan intervenciones que no te van a mejorar, pues realmente, desde el punto de vista de la gestión de recursos, es un despilfarro. Desde el punto de vista del bienestar individual, no te aporta nada, etcétera, ¿no?
Claro, Beatriz, perdón, que la interrumpí. Termine.
No, sí.
No, es que quería preguntarle, hemos hablado también en los últimos días de que, según ha anunciado Fernando Clavijo, se va a conocer los datos de una auditoría donde se van a desvelar exactamente cuáles son las listas de espera, ¿no? Y uno se queda perplejo y uno piensa, sí. Entonces, ¿hasta aquí se nos ha engañado? ¿No se nos ha dicho la verdad sobre las listas de espera?
Sí, a mí me lo parece alucinante el que las listas de espera no sean totalmente homogéneas en España, en definición, y que no sean transparentes. A mí me parece un fallo enorme del sistema, ¿no? Deberíamos, desde el año 2001, que el defensor del pueblo obligó a que el Sistema Nacional de Salud publicara listas de espera con datos homogéneos, es que desde entonces deberíamos conocer bien los datos. Y lo cierto es que tanto en Canarias como en otras comunidades, pues digamos, la información no es totalmente transparente, ¿no? Uh-huh. No se sabe muy bien qué entra, qué no entra, que digamos, hay pacientes que deberían estar en lista de espera pero no figuran, etcétera. A mí me parece inadmisible, y yo estoy de acuerdo en que lo primero que hay que hacer es conocer a ciencia cierta cuál es la lista de espera, porque eso es lo que preocupa a los ciudadanos, ¿no?
Bueno, pues es la opinión de Beatriz González, que ya digo que es una de las expertas que tenemos en el archipiélago, a la que se podría recurrir para asesorarse en materia sanitaria y mejorar nuestro sistema, que repito, los canarios lo valoran como el peor de nuestro país. Es catedrática de métodos cuantitativos de economía y gestión de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Beatriz, como siempre, gracias por tener un hueco en su agenda para atender la llamada a la cadena COPE. Un abrazo fuerte.
Gracias a ustedes.
Bueno, pues esta es la calificación que dan los canarios a la sanidad, y como decía Beatriz, no es la primera vez, ya en otros barómetros sanitarios, pues los canarios han sido muy críticos con la sanidad. Hay un asunto que todavía colea en materia sanitaria, que es el de la escasez de sangre, ¿no? Los canarios somos muy generosos a la hora de donar órganos, estamos a la cabeza de la donación de órganos, pero después en la donación de sangre, pues no sabemos qué ocurre, no sabemos qué pasa. pero llegamos a escenarios como el de las semanas pasadas, ¿no? Donde se incluso suspendieron operaciones, tanto en la pública como en la concertada, como en la privada, por la falta de sangre. ¿Se puede hacer algo para mejorar, para motivar más a los canarios a que vayan a donar sangre? Lo hablamos con Teresa Molero, que es jefa de servicio de hematología del Hospital Universitario de Gran Canaria, doctor Negrín. Teresa, muy buenos días.
Buenos días.
¿Cómo se puede motivar a la gente? Por ejemplo, hemos visto que efectivamente cuando se opera un familiar y se pide por parte del centro hospitalario que los familiares acudan a donar, pues ahí los familiares acuden en grupo, ¿no?, a donar. ¿Qué vuelta se le puede dar esto desde su experiencia para que no lleguemos a situaciones como la de la semana pasada?
Hombre, en realidad lo que hacemos en los hospitales es un poco de ayuda efectivamente con los familiares, pero esto depende principalmente del Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia, que deberían, vamos, y lo están haciendo de hecho, ¿no?, propaganda, hacer colectas, sacar las guaguas donde hay un grupo de gente en un momento determinado para conseguir más sangre. Sí. Efectivamente, como usted bien ha dicho, así como en órganos estamos a la cabeza, en sangre y desde hace muchísimos años seguimos a la cola.
Desde luego, generosos los canarios somos, y basta ver también lo que ha pasado estos días, cuando se ha dicho que se han suspendido operaciones, pues rápidamente los donantes han acudido a los centros hospitalarios a donar, ¿no? Con lo cual, no es una cuestión de falta de generosidad, ¿no?
Sí, lo que pasa es que no se trata de un momento puntual que vengan todos a donar a la vez, porque a veces viene mucha gente y a lo mejor esa sangre se llega hasta a caducar, ¿no? Es una labor del día a día de conseguir fidelizar donantes que vengan cada 4 meses y que sean donantes para toda la vida, como ocurre en otras comunidades, ¿no? Un buen ejemplo es el de la comunidad de Navarra, que de toda la vida los chicos, desde que cumplen 18 años, una de las cosas que tienen claro es que tienen que ir a donar. Esto sería lo perfecto, ¿no? Pero por lo menos conseguir algo más, no suspender intervenciones, que claro, esto es trágico, ¿eh?
Habla usted de caducidad de la sangre, ¿no? Si yo hoy dono sangre, ¿hasta qué día pueden aprovechar mi sangre?
Pues depende de los componentes, ¿no? Los hematíes, que es lo que más se transfunde, los glóbulos rojos, es aproximadamente 35 días. Ahora, raramente nuestra comunidad caduca, porque como estamos tan escasos, esto no es un problema habitual.
No llega a caducar de la necesidad que tenemos.
Efectivamente.
No. ¿Cuál es el grupo de sangre más demandado? Vimos la semana pasada el cero positivo.
Sí. Normalmente es el cero, porque al cero solamente se le puede transfundir de su grupo, ¿no?
Uh-huh.
Y el resto pues siempre se puede tirar de cero, pero los donantes cero son los mejores, digamos, ¿no?
Claro. ¿Se debería poner alfombra roja para esas personas que tienen ese tipo sanguíneo para que no nos llegue a faltar? Digo, darle todas las facilidades del mundo para cuando van a donar y dicen que es de ese tipo sanguíneo, ¿no?
Por supuesto, para esto sí, también para todo, ¿no? La semana pasada, por ejemplo, hemos tenido un problema con el grupo B, que es un grupo muy raro, pero al ser raro también hay muy pocos donantes B, ¿no? Con lo cual todos los donantes son muy bien recibidos, ¿no?
Lo cierto es que veíamos efectivamente que la semana pasada pues se daba esa circunstancia, y cuando acudía la gente en masa para suplir esa necesidad, pues en los hospitales, y estoy hablando por ejemplo en el Hospital de la Canaria, donde un oyente nos dijo que fue a donar, pues se encontró que había una saturación y se le daba hora y media para donar sangre. ¿De quién depende esa dotación en los hospitales, Teresa, para que en un momento puntual, cuando se produce pues una asistencia masiva de personas que quieren donar, pues se pueda ir más rápido? ¿Eso depende de los hospitales, depende del Instituto Canario de Hemodonación?
No, esto depende directamente de los hospitales, ¿no? Si en un momento aparecen muchos donantes, pues hay que conseguir personal como sea, pero no solo personal, es que tampoco tenemos espacio. Contamos en los hospitales con 4 o 5 sillones, porque habitualmente con esto tenemos de sobra, ¿no?
O sea, que eso depende de los hospitales. ¿Y hay capacidad para dedicar más enfermeros, más enfermeras, a que se pueda atender a todas esas personas que acuden en masa a donar?
Se puede contar con enfermeras, el problema es que no tenemos espacio, pero es que insisto en que no tiene que ser así, que acudan en masa, tiene que ser donantes fidelizados que vengan cuando nosotros lo llamemos para poder tenerlo controlado y así que no tengan que esperar.
Claro. En eso, Teresa, estamos de acuerdo, pero claro, como esta circunstancia no es la primera vez que se da, llegan las Navidades, llegan los carnavales y vemos este escenario, pues a lo mejor hay que estar preparados para una situación de estas características, ¿no?
Sí, lo que pasa es que como no lo sabemos, pero bueno, cuando hay una ocasión como esta sí que se consiguen enfermeras. pero no obstante, los donantes tienen que esperar. Ya le digo que no tenemos espacio para esto a su urgencia, ¿no?
Claro. Teresa, sería hasta cierto punto interesante que esta fórmula que siempre se ha dado de forma tradicional, ¿no?, de cuando alguien se va a operar, pues llamar a varios familiares, se diera sistemáticamente en los centros públicos, en los centros concertados, en los centros privados, ¿hiciera así siempre?
Lo que pasa es que los donantes familiares no son los ideales, ¿no? Que para empezar van presionados. Como creo que todos sabemos, hay que hacerles unas encuestas, no todo el mundo puede donar y a veces por la presión de la intervención del familiar acuden donantes, muchos donantes que al final tienen que ser rechazados.
Pues Teresa Molero, jefa de servicio de hematología del Hospital Universitario de Gran Canaria, doctor Negrín, le agradecemos que nos haya atendido. Gracias por sus explicaciones, un saludo.
Muchas gracias a ustedes. Gracias.
GMCAS de Grupo Miquel, porque tu negocio es lo más importante, le ha ofrecido la entrevista del día.
Rebajas en Cerámicas Tacoronte. Hasta un 60% de descuento en accesorios Cosmic, Pomdor y muebles de baño. Estilo y calidad a precios sorprendentes. Es el momento de renovar tu baño. Aprovecha y ven a Cerámicas Tacoronte. Visítanos en Carretera General del Norte 102 Tacoronte.
Agente, ¿cómo fue? Usted estaba ahí, nos decía, a punto de comer con la familia, dando un paseo, ¿y qué se encuentra exactamente?
Y efectivamente, vemos pasar a una señora que va con un carro con un bebé, y va por la avenida, como bien habéis dicho, por la avenida de la playa, y ya va, yo la veo pasar y va llorando, y detrás pasa el agresor, que va a un ritmo acelerado para darle alcance, y ya se queda uno más con la mosca detrás de la oreja, y a otro chico que viene detrás que le está pegando, ya anteriormente le había pegado la playa, y le había quitado al bebé del carro, y claro, la chica pues coge su carro y su bebé, y lo que intenta es huir de la situación. El tío no se queda tranquilo, que la persigue por la playa, y ahí es cuando ya se le veía la intención, que incluso llega, la alcanza, le agrede, le cae al niño de los brazos, y ya es cuando intervenimos nosotros, claro, ¿no? Los 10-15 metros eso que nos lleva de ventaja, pues lo que no podemos dedicar varios.
O sea, le agrede y se le llegó a caer el niño de los brazos, de la agresión.
Claro, claro, claro. Sí,
qué horror, qué horror.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
Si buscas una empresa de limpieza, que no te limpien el bolsillo. Limpieza Hogar Canario te ofrece el mejor servicio con profesionales expertos y la tecnología más avanzada. Nada se resiste a la eficacia de nuestro equipo y no te costará más. Llámanos al 922-622074 o limpiezashogarcanario.com. Limpiamos todo menos tu bolsillo.
Este viernes, después del partidazo de COPE,
la noche de Adolfo Arjona.
Un programa para todo el país realizado desde COPE Andalucía.
¿En carnaval dónde vas a ir?
En carnaval no me pienso mover de la Torre de la Concepción de Santa Cruz.
Claro, porque allí está la cuadra del carnavalero.
Y hay buena comida canaria, música carnavalera de la que uno entiende, la de los años 80.
Y lo principal es que vuelve la orquesta Guamampi, que me tenía hablando sola, señor.
¿En carnaval dónde vas a ir?
A la cuadra del carnavalero, muchacho. Del 25 en adelante no me pienso mover de allí.
Muévete aunque sea en carnaval, mío.
¿En carnaval dónde vas?
¿Otra vez?
¿Quieres estar informado?
En COPE trabajamos para que no te falten datos.
Para contarles qué ocurre, qué pasa.
Pero ha ocurrido esta tarde-noche también.
Para que tengas buenos análisis.
España tiene varias visiones.
Los antitodo
tienen la llave, te lo juro.
Para que cuando ocurra algo, seas el primero en saberlo.
Acá apuntamos también una última hora, nueva operación.
COPE, estar informado.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias, con Mayer Trujillo. La Mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Tiempo de análisis, son las 7:48. Manolo Mederos, columnista de Canarias 7. ¿Cómo estás, Manolo? Buenos días.
Buenos días, Mayer. Con carnavales todavía, resaca carnavalera.
¿Te queda purpurina todavía en la cara?
No mucha, pero Algo.
A mí me pareció, en vez, tuve que preguntar esta mañana si lo que veía eran canas o polvo talco de los indianos, pero me dice que no, que son canas.
Pues buenos días, una mezcla de ambas cosas y este hilillo de voz que me queda.
está claro, Manolo, que Jaime no lo puede negar, que ha disfrutado con intensidad de los carnavales, ¿eh? Por el tono de voz, digo.
Bueno, pues que para disfrutarlos están, esto es una vez al año las fiestas y algunas veces pues ya hay que renovar ahí el espíritu con las mascaritas.
Bueno. Dada la situación que tengo con lo de la voz, hoy intentaré ser breve.
Bueno, de las últimas horas precisamente del carnaval, hay que comenzar pues hablando de la actuación de Borja Casillas, el drag que ganó la gala Drag Queen del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. Hoy en Canarias 7 podemos leer Libertad o Escarnio. No había sido elegido aún ganador de la gala drag y ya las redes ardían con el polémico espectáculo ofrecido por Setlas en el escenario del Parque Santa Catalina. El show en el que aparecía representando a la Virgen y a un Cristo ha generado comentarios de todo tipo entre el apoyo a la libertad de expresión y la indignación. ¿A ti qué te ha parecido, Manolo?
Pues es verdad, ayer las redes, nada más empezar la gala, ardían con el tema. Es decir, tanto con gente que mostraba su opinión favorable y favorable, pues de alguna manera, a la libertad de expresión, en contra de la reacción de la gente que se mostraba escandalizada. Ha sido ayer. Si hoy analizamos las redes sociales, el tema es constante y permanente, lo que quiere decir que el objetivo que tenía Borja lo consiguió, era montar un escándalo, y lo ha montado, ¿no? Ahora, a costa de que, desde mi punto de vista, yo creo que primero, la escenificación fue perfecta, yo la estuve viendo, fue perfecta, es decir, no se le puede reprochar desde el punto de vista artístico el triunfo sobre el resto de la gala de la drag que participaba en esa noche, pero a costa también de ofender a un sector de la población importantísimo, que son los creyentes, y no solo desde el punto de vista católico, es decir, desde el punto de vista de la Iglesia, de que Jesús es el Salvador, es el Dios de los cristianos, sino es que desde otros muchos puntos de vista también resultaba ofensivo, porque Jesús no solo es el Dios de la Iglesia Católica, sino que es además una figura histórica importantísima, una figura trascendental a muchos niveles, una figura que ha cambiado la historia, y habría que pensar por un momento si la parodia hubiese sido en torno a personajes importantes de la historia, hablando del Jesús histórico, como podría ser Gandhi, ¿no? Si parodiamos de esa manera a Gandhi, o si parodiamos de esa manera a Luther King. Y después hay otro elemento que también se nos escapa en esta historia, y es que la parodia sobre el Cristo crucificado es una parodia muy dura. Es decir, yo planteaba también qué pasaría si parodiamos una ejecución en la silla eléctrica y nos reímos de ese acto. Es decir, yo creo que hay un montón de elementos por los que, a la hora de ejercitar la libertad de expresión, tiene que haber cierta contención, ¿no? Y después hay otro elemento también, si nos atreveríamos a hacer esto con otras religiones mucho más cerradas y mucho más duras que el cristianismo, en las que pues se condena, por ejemplo, a la homosexualidad, que el acto del Parque Santa Catalina de la DRAC es como el lugar de explosión, la catedral, decía alguno de los participantes, la catedral del mundo gay. Si eso lo hacemos con otras religiones, ¿qué pasaría? Yo creo que hay un montón de elementos que aconsejaban que por parte de los creadores del SKED y por parte del ayuntamiento, en el momento de poner las normas, pues se respeten determinados ámbitos que son importantes. Otra cosa también son las salidas de tono de algunas personas que creyentes, ¿no? Que han visto en el asunto pues casi una blasfemia, un atentado contra la religión católica, que hay que condenar y que hay que expulsar del paraíso a quien lo hizo y pedir responsabilidades. Yo creo que tampoco se trata de eso, ¿no?
Mm-hmm. Jaime, ¿tú cómo lo has visto?
Yo creo que pocas cosas hay más transgresoras que respetar a quienes han sentido ofendidos. Es decir, yo creo que es tremendamente transgresor respetar absolutamente a todas las partes, sin excepción, a todas. A todas. A partir de ahí, yo creo que cabe, como digo, respetar a quienes han sentido ofendidos. Creo que cabe respetar la posición de quienes defienden no solo la gala, sino particularmente, digamos, esta representación, y lo que ocurre es lo que muchos nos temíamos en el minuto uno, que ha entrado la política. Y entra la política, pues, como suele hacerlo, cual elefante en cacharrería, y además abonando un tema que a mí, que sí me parece absolutamente infantil, que es trasladar esto al tema del pleito. Porque, vamos, de todos los aspectos que ha analizado Manolo, que son cuestiones de verdadera enjundia, que al final, tres minutos después de lo que ha ocurrido, todo se reduzca a una cuestión de pleito, me parece un debate de patio de escuela.
¿Te lo ves así, Manolo?
Sí, desde luego. Eso, por supuesto, yo creo que el debate de fondo es otro. El debate de fondo es, como muy bien expresaba Canarias 7, la libertad de expresión. Es decir, la libertad de expresión tiene unos límites. Y hay unos límites que son legales, que están establecidos en la legislación española, y hay otros límites que los impone la propia cultura. Es decir, yo no me puedo, o sea, por respeto a miles de musulmanes, a millones de musulmanes, no me puedo mofar ni en ningún sitio, hacer una mofa de su profeta. Por la misma razón no lo puedo hacer con otras representaciones divinas, como puede ser el propio Buda. Es decir, hay unos límites autoimpuestos en la convivencia, ¿no? Y sobre todo en las sociedades tan plurales como la nuestra. Son sociedades donde hay una variedad inmensa de posturas, religiones, criterios, maneras de ver la vida, etcétera, y donde todas tienen que convivir de una manera absolutamente social, de una manera coaligadas, ¿no? Y en convivencia. Entonces hay una parte en la que es la mesura del propio gestor cultural, porque al final esto es un acto, o del propio gestor cinematográfico, del propio gestor, para tratar el tema con absoluto respeto, los temas con absoluto respeto, sobre todo cuando ofenden a millones de personas. Y recordemos que la Iglesia Católica y los cristianos en el mundo aún siguen siendo mayoría, ¿no? Y ven el mundo de una manera determinada y tienen unos iconos determinados que hay que respetar. Desde mi punto de vista, yo creo que esto es lo fundamental de este tema, ¿no?
Les leo uno de los comentarios que están llegando muchos comentarios sobre este asunto. Dice un oyente: entre el humor y la burla, media la estupidez. Para que un comentario o comportamiento sea una cosa o la otra, depende de la inteligencia del emisor y la disposición del receptor. A mí no me gustó lo del drag, igual que el año pasado, cuando una murga llamaba maricones a los canariones sin ninguna gracia. Dice también otro oyente sobre este asunto, dice: en Canarias durante la dictadura hubo carnavales gracias a la intervención de personas como el obispo Domingo Pérez Cáceres. El respeto nunca ha sido contrapuesto al carnaval. ¿Se atreverían a parodiar a la religión islámica o solo se atreven con la católica? Otro comentario: si la libertad de expresión justifica todo, también justificaría criticar la homosexualidad, se pregunta este oyente. Don Carnal, carnaval, se refiere a la mofa del cuerpo, de la carne, no del espíritu, que es lo que hicieron los drag. Pasaron el límite establecido, dice otro oyente en el 610-1080-10. Jaime.
Es que vuelvo otra vez al arranque de la conversación, por lo menos por mi parte. Es decir, creo que estas cosas hay que intentar no llevarlas a terrenos como la política menor, todo se ha dicho, el pleito, etcétera. Y a partir de ahí, perdón, con tranquilidad, o con toda la tranquilidad, que creo que siempre es saludable, pues entender que haya gente a la que no le haya gustado absolutamente nada, entender que haya gente que se haya sentido ofendida, entender también, hay que decirlo, a quienes puedan tener una opinión desfavorable del certamen en su conjunto o de esta representación en particular. Es decir, que tampoco coloquemos el pensamiento único al otro lado. Es decir, yo creo que todas las opiniones son perfectamente respetables. Y después del catálogo de asuntos mayores que ha apuntado Manolo, creo que hay, en el catálogo de los asuntos, digamos, pequeños, esto de cuando un representante público, por ejemplo, escribe un tuit. Es decir, ¿es la opinión del ciudadano mayor de edad, Carlos Alonso, o es la opinión de Tenerife, en tanto que preside el Cabildo de Tenerife? Es que es delicado. Es decir, esto de los tuits, había que, digamos, saber separar una cosa de la otra. Porque a mí, pareciéndome perfectamente respetable que Carlos Alonso exprese su opinión, pero es la opinión del ciudadano Carlos Alonso, o es la opinión de Tenerife porque es en estos momentos presidente del Cabildo de Tenerife.
Claro. Carlos Alonso lo que escribió en su cuenta de Twitter es que el carnaval es transgresión y libertad. pero nunca debe utilizarse para ofender tanto los valores de tanta gente, ¿no? Y efectivamente se ha tomado como que esa es la opinión de la isla de Tenerife, que no tiene por qué coincidir en la opinión de miles de tenerfeños con lo que dice Carlos Alonso, pero bueno.
Seamos en esto tremendamente institucionales, quiero decir. Será la posición del Cabildo de Tenerife, si es que se toman la molestia de llevarlo, pues no sé si a Comisión de Gobierno o al Pleno de la Corporación, y redactar y hacer público un comunicado, una nota, una posición como institución del Cabildo de Tenerife. Y entiendo que lo que redacta Carlos Alonso, estando en su casa, donde demonios estuviera, es la posición de Carlos Alonso.
Claro. No, y aún así, aprobándose en el Pleno, no tiene por qué coincidir con lo que opina
el tenerfeño. Pero sería la posición institucional del Cabildo de Tenerife.
Claro.
Porque en Tenerife habrá muchísima gente, o en cualquier otra isla, a la que la gala drag le encante, gente que se haya sentido ofendida, gente que a lo mejor no ha llegado a sentirse ofendida, pero sencillamente, y esto lo he escuchado mucho en las últimas 24 horas, no me gustó. Así de breve, no me gustó, no me gusta este tipo de cuestiones.
Dice otro oyente, complicado tema, desde la crítica artística pura y dura, creo que es una representación impecable. Yo soy cristiano y no me he sentido ofendido, eso sí, lo de compararlo con el accidente de Spanair me parece demasiado. Se refiere el oyente a lo que decía Francisco Cáceres, el obispo de la diócesis de Canarias, que ha dicho que hay dos cosas que le han producido mucha tristeza, uno el accidente de Spanair y otra.